Vamos a estar hablando sobre el tema certezas de la vida, certezas de la vida. Y Dios ha puesto en mi corazón dedicar algunos mensajes a este tema. Algunos van a salir de esta misma historia. Vamos a seguir las enseñanzas, no el domingo que viene, el próximo domingo, el domingo que viene. Tenemos un compromiso, pero Dios lo permite, en dos domingos seguimos la enseñanza, certezas de la vida. Lucas capítulo 16, versículo 19 hasta el 31. Versículo 19 hasta el 31. Voy a pedir que mi esposa nos ayude, la pastora nos ayude con la lectura de la palabra.
Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y estos momentos que tú nos concedes, Señor. Habla, Señor, a nuestra vida, a nuestros corazones y nuestras mentes, que podamos ser, Señor, que nuestra fe aumente, Señor, para creerte y tu palabra. Te lo pido, Señor. Bendice a Carlos, Señor. Dale fuerza, Señor, sí, unción, Señor, del cielo. Te, sí, lo pedimos, Señor, Señor. Y que tú nos ministres, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Certezas de la vida. Vemos aquí que Jesús está enseñándole a lo que están alrededor de él a una enseñanza particular, y la forma que lo está haciendo es por usando una parábola es una historia corta que es usada para enseñar algo espiritual o algo moral. Y era el estilo de Jesús en su forma de enseñar, usaba historias. Y de esa historia, él podría traer una enseñanza a los que están alrededor de él. Y también, hoy en día, la enseñanza es para nosotros. Él usa esta historia interesante, donde veo la historia y hay mucha enseñanza para nosotros, aún certezas, cosas absolutas, cosas que digo que son importantes para nosotros entender. Hay muchos que ven esta historia, esta enseñanza, y lo ven bien literal, que así va a ser después de la muerte, dos lugares, un hoyo grande entre los dos lugares, pero no creo que podemos decir así va a ser después de la vida. Creo que es una forma en cómo Jesús está enseñando unas enseñanzas particulares. ¿Por qué digo esto? Porque hemos siempre entendido que las Escrituras nos ayudan a interpretar las Escrituras, donde podemos ver esto en otro lugar. No se ve en otro lugar que, que se hablan un lado a otro lado, tampoco no se ve que hay un hoyo grande separando los dos lugares, tampoco podemos ver y mirar cómo llegaron el hombre, cómo llegó el hombre rico al lugar de tormenta y el hombre pobre al lugar cerca de Abraham. No fue por su fe, pero fue por el estado de uno estaba pobre y el otro rico. Y hemos entendido que por ser pobre tú no vas a llegar al cielo, o por ser rico tú no vas a llegar al infierno. So, no podemos decir claramente, literalmente, que esto es algo que podemos ver para la vida después de la muerte. No, pero hay enseñanzas particulares que Jesús quería enseñar a la iglesia, enseñarnos a nosotros conforme a lo que Él quería decirnos aquí. Cosas serios, cosas que deben de movernos y deben de tratar con nosotros. Ahora sabemos que después de la vida vamos a encontrarnos con Cristo o sin Cristo, en la salvación o en la condenación. Eso no se va a cambiar y vamos a hablar sobre eso. Y algo que quiero mencionar, que en lo que tiene que ver con los tiempos finales hay tantas enseñanzas, y nosotros como iglesia de la Asamblea de Dios tenemos nuestra enseñanza, cómo creemos. Pero lo que yo le digo a todo el mundo, no vamos a pelear sobre esas cosas. Ustedes pueden mirar y estudiar y escoger lo que usted piensa que la palabra te está hablando. Lo importante es que todos estamos en acuerdo que un día Cristo va a venir y va a levantar la iglesia. Y después que Cristo levanta la iglesia, todo de lo que tiene que ver con los tiempos finales van a empezar. Nosotros no vamos a estar aquí para esas cosas. Pero hemos entendido que Dios en su soberanía lo ha permitido para nosotros entender que sí hay vida después de la muerte. Y hay proceso después de la muerte. Y Dios en su voluntad, en su soberanía, en su conocimiento, ha puesto cosas para nosotros entender que Él tratará con la humanidad aún en esta vida y después de esta vida. Mirando esta historia, nos recordamos de esa realidad, que Dios tratará con nosotros aquí y aún después de nuestro tiempo en esta vida. Mirando esta historia, hay tres enseñanzas o hay tres certezas que quiero compartir con ustedes en este día. Solamente pude enseñar dos esta mañana. Vamos a ver cómo Dios nos dirige. Mi deseo sería compartir las tres. Tres enseñanzas, tres cosas que podemos aprender mirando esta historia en cual hemos leído. La primera es: cómo tratamos a los demás es importante. ¿Cómo tratamos a los demás es importante? En esta enseñanza vemos un hombre rico que no fue amable con el mendigo. Vemos un hombre rico que no trató bien el mendigo. La palabra dice: las puertas de su casa se tendían en, a las puertas de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Vemos que había un hombre sufriendo y un hombre que tenía de más, extra. Y aquí se ve que hay un hombre Lázaro, un hombre pobre, un hombre con hambre, un mendigo. Y también él se encuentra a la puerta de un hombre rico, deseando, mendigando. También él era un hombre enfermo, un hombre con llagas. La palabra dice que los perros llegaban a él para laminar las llagas. Y esto no era como un consuelo de parte de los perros. Está hablando de la indicación del nivel donde estaba este mendigo, que aún los perros estaban aprovechando del mendigo, el lugar donde estaba este hombre. Y vemos esto, y vemos que entre ellos había este hueco grande, un abismo entre ellos. Y el hombre rico quedó en el lugar de tormento, y su deseo era que Lázaro, el hombre pobre, llegara a él. ¿Para qué? Para mandarlo a mojar el punto de su dedo, para refrescar la lengua del hombre rico, porque había mucho fuego y mucho tormento en ese lugar. Y él tiene una conversación con Abraham en esta visión. Y Abraham le dice: esto no es posible. Hay un abismo entre nosotros, un juego grande entre nosotros. No es posible. Pero viendo esto, nos enseña a nosotros que Cristo está tratando de traer una enseñanza. Que cómo tratamos lo demás es importante. Jesús está tratando de enseñar a los que están alrededor de él. Tenemos que tratar las personas bien. Es más, es fácil ver que este hombre rico llama padre Abraham, indicando que él era hebreo. Y el hombre mendigo, Lázaro, no se habla de él. Y se cree que él no era uno de la familia de los israelitas. Indicando que Jesús quería enseñarle a los fariseos, a las personas alrededor de él, es importante cómo tratamos todas las personas de la casa y fuera de la casa. Cómo tratamos a los demás es importante. La palabra es clara con esto. Si miramos a Colosenses capítulo 3, versículo 18, usted va a ver que el apóstol Pablo está dándole a la iglesia palabra para el casado, el soltero, para el rico, para el siervo, para los niños. Hay enseñanza para todos. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en todos. Mirando las escrituras, siempre hay provisión para toda persona. Aún el rico, Dios le da palabra al rico. Mira, cuando miramos 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17, mira lo que dice las escrituras. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni ponga la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Palabra para los ricos. Cuídate, la riqueza no es algo malo, pero cuídate que en medio de las riquezas tu corazón no cambie. Palabra, Dios ama a la humanidad tanto que es palabra para los ricos. Vemos esto, Él desea cuidar aún los huérfanos y las viudas. Santiago 1:27 nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Qué es? Dios está enseñándonos que Él está interesado en los ricos y en los pobres. Cuando miramos las escrituras, podemos ver claramente que Dios está interesado en los niños. Deja a los niños venir a mí y no se lo impides, porque de los tales es el reino de Dios. Dios está interesado en los matrimonios. Nos da dirección en los matrimonios. Esposos, amar sus esposas como Dios amó la iglesia, ¿verdad? Esposas, sujétense a sus esposos. Y hemos entendido ya lo que eso significa, ¿verdad? Significa dirección para el matrimonio. Que el esposo va a amar tanto su esposa. Que el esposo va a cuidar tanto su esposa. Que el esposo va a bendecir tanto su esposa. Que la esposa va a decir: yo sé que tú nunca nos vas a dirigir a un lugar de daño o un lugar de corazones rotos. Yo sé que tú vas a cuidarnos. Y por eso, donde tú nos diriges, allí vamos a estar nosotros. Pero es dirección para todos. Vemos en las escrituras que aún hay palabra para ellos que han tenido que sufrir divorcio y penas difíciles. La palabra dice: este es mi consuelo en medio de dolor, que tus promesas me da vida. En tiempo de dolor, en tiempo de angustia, en tiempo de soledad o separación o engaño, ahí todavía Dios no habla y no dice: este es mi consuelo en medio del dolor, que tus promesas me dan vida. Dios cuida de los solteros. Deleítete en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Todo hombre que ha fallado, toda mujer que ha fallado, puede ver la gracia de Dios, cubrirlos y cuidar de ellos. Porque la Escritura nos enseña a nosotros, pero Dios demostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si todo el mundo es importante para Dios, también tenemos que entender que todo el mundo debe de ser importante para nosotros. Cómo tratamos a los demás es importante. Las escrituras nos enseñan: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Hay una enseñanza bien linda de parte de Jesús, donde unos fariseos llegan a Jesús y alcanzan a Jesús y le preguntan esta pregunta: Maestro, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Lucas capítulo 10. Maestro, ¿qué debemos de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le pregunta a ellos: ¿qué está escrito en la ley? Ellos le respondieron a Jesús diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Wow, what a great response. Es más, Jesús le dice: bien, has respondido, haz esto y vivirás. Jesús le está diciendo: te felicito, diste la respuesta bien. Pero entonces ellos querían justificarse a sí mismo delante de Jesús y querían como tratar, coger a Jesús, y le preguntan a Jesús: pero ¿y quién es el prójimo? Y Jesús les dice esta historia. Brevemente te digo la historia. Un hombre que fue golpeado, robado y dejado por muerto. Un sacerdote lo pasó y lo ignoró. Un levita lo vio y lo ignoró. Un samaritano vino y lo ayudó. Los judíos consideraban a los samaritanos como las personas peores de la raza humana. Jesús ahora le pregunta una pregunta a ellos y le pregunta: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de que cayó en mano? Entonces ellos respondieron: el que tuvo compasión de él. Ni querían decirle samaritano. El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: ve y hacer tú lo mismo. ¿Cómo tratamos a los demás es importante? Quiero mencionarte algo. ¿Te recuerdas la primera pregunta que ellos le preguntaron a Jesús? Maestro, ¿qué debemos de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Cómo tratamos lo demás impacta nuestra vida eterna? La pregunta es: ¿qué tenemos que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le trae esta enseñanza para enseñarle a ellos cómo nosotros vivimos, que hay un impacto eterno con respecto a cómo tratamos a los demás. Es una palabra fuerte. Hay un impacto eterno en cómo tratamos a los demás. Y yo a veces en mi vida pienso esto, porque para mí es fácil amarlo a ustedes. Ustedes nos han enseñado a nosotros un amor, un cariño, un respeto. Para nosotros es fácil amarlos a ustedes. Pero que ellos que están fuera, que ellos que están fuera a la puerta, que no son de la familia, que no hablan nuestro idioma, que no tienen el mismo conocimiento que tenemos o la misma forma de vivir. ¿Cómo tratamos lo demás? Entendiendo que Dios mismo hizo provisión en las Escrituras para ellos. Y Él nos está enseñando a nosotros que hay un impacto eterno con respecto a cómo tratamos a lo demás. Quiero animarlos en este día a pensar en esto. Porque cuando pienso en esta enseñanza que Jesús trae de este hombre rico y este hombre pobre, no veo ahí que están hablando de la fe. No veo ahí que están hablando de la fe. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de enseñar? Está tratando de enseñar que el hombre rico está en su lugar no tanto por el maltrato, porque no lo trató mal, simplemente lo ignoró. y era suficiente para la condenación. Ay, Jehová, ayúdanos. Esto es una certeza de la vida para el cristiano. Es una certeza de la vida que Dios nos está hablando. Mira, y la realidad es esto: la forma en que tratamos a los demás es un reflejo de lo agradecido que estamos nosotros mismos con Dios. Me preocupa cuando veo a un cristiano siendo muy fuerte con alguien que ha caído, porque me viene a la mente, él o ella no ha conocido bien la gracia de Dios sobre su vida. Porque el que ha recibido mucha gracia, da mucha gracia. El que ha entendido el perdón, da perdón. El que ha entendido lo que es las bendiciones de Dios, está listo a bendecir. Porque hemos entendido que hay valor en la otra persona. Porque si hay valor en mí, tiene que haber valor en la otra persona. Y esto es importante. Es más, el apóstol Pablo dice esto: más bien, sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Esto es importante. Es la palabra de Dios hablando a nuestras vidas, enseñándonos. Cuando entendemos la amabilidad de Dios, cuando entendemos la bondad de Dios, la bondad que Él nos ha mostrado a nosotros, debe de conmovernos a ser amable con los demás. Cuando hemos entendido, when we have understood how good God has been with us, cuando hemos entendido qué bueno Dios ha sido con nosotros, debe de conmovernos a ser amable con los demás. Amable con los demás. Hay un impacto eterno con respecto a cómo tratamos a los demás. Es una certeza de vida. Y la iglesia dice, mirando esta historia, algunas enseñanzas que podemos sacar de esta historia. La segunda es: hay dos caminos en la vida. Hay dos caminos en la vida. Esto es una certeza de vida. En esta enseñanza vemos dos distintos lugares. Me encantaría poder decir, hay un camino solamente y todos llegaremos allá. Pero las escrituras son claras que hay dos caminos. Las escrituras se están interpretando ellos mismos y nos dicen que hay dos caminos. La escritura que hemos leído nos enseña el lugar del hombre rico, que murió y terminó en un lugar de tormentos. El mendigo murió y terminó en un lugar al lado de Abraham. Dos caminos. La palabra de Dios confirma esto. Es una realidad. Cristo mismo lo confirma algunas veces. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 nos dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Dos caminos: una puerta ancha y una puerta estrecha. Cristo también nos enseña en Mateo capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Dos caminos. Uno más, Mateo capítulo 24. Estarán dos hombres en el campo. Uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres están moliendo. Uno será llevada y la otra será dejada. Hay dos caminos. Sin duda, es una certeza de la vida. Me encantaría poder predicar un mensaje de gracia que dice, todos llegaremos al lugar que Dios tiene para nosotros. Pero las Escrituras no nos enseñan esto. La enseñanza que Cristo está tratando de traer en Lucas capítulo 16 sobre vida después de la muerte es que hay una eternidad que nos trae dos distintos caminos. Una de destrucción y una de salvación. Dos caminos. La que nos dirige a la condenación, hemos entendido que es una separación de Dios, una destrucción eterna. Hemos entendido que esto es para las personas que han rechazado la gracia del Señor Jesucristo. Revelaciones capítulo 20, versículo 15 nos dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 a 9 nos dice esto. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Voy a leer ese versículo de nuevo. Para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Es un camino que dirige a la destrucción. Juan capítulo 3, 36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dos caminos. Es un camino de destrucción, destrucción eterna. Mira, aún Revelaciones capítulo 21, versículo 8, habla sobre ellos que han hecho la decisión de vivir una vida malvada. Mira lo que dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras, thank you, y todos los mentirosos. Wow, interesante que los mentirosos están en esa lista. Señor, ayúdanos, oh Dios. I'm not sure if we should be laughing. Recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Wow, dos caminos. Unos nos dirige a la destrucción, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dos caminos, uno dirige a la destrucción y otro nos dirige a la vida eterna con Cristo. La palabra nos dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvados. Hay otro camino que nos dirige a la salvación eterna, y es solamente por medio de Cristo Jesús. Las Escrituras nos enseñan a nosotros en Revelaciones capítulo 21, versículo 1 al 4, nos dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mal ya no existe más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Hay dos caminos, una que nos dirige a la destrucción y otra que nos dirige a la voluntad de Dios. Pero esta no es algo que podemos ganar, ni podemos comprarla. Simplemente es la gracia de Dios que nos alcanza. Hemos entendido esto y por medio de Jesucristo tenemos acceso a una vida eterna con Cristo Jesús. Este lugar, hemos entendido, este camino es para personas imperfectas que han encontrado un Dios perfecto. Hemos entendido que este camino es un camino a unas gente que entienden que son gente pecaminosas, pero han encontrado el perdón de Dios. Mendigos que han encontrado el pan de vida. Dos caminos, two roads. ¿Dónde usted se encuentra en este día? Where do you find yourself today? ¿En qué camino usted se encuentra? Son dos caminos. Si hemos rechazado la gracia de Dios para la salvación de vida, si estamos aquí y nunca hemos pedido a Cristo Jesús ser nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces no importa lo bueno que hemos sido, nos encontramos en un camino a la destrucción eterna. Si hemos escogido decir que somos cristianos, pero la lista que hemos leído es, estamos practicándolo en nuestras vidas, practicándolo. No importa lo que hemos confesado, si estamos viviendo una vida que no honra la salvación que está sobre nosotros, estamos en ese mismo camino. Pero si hemos entendido la gracia de Dios, la salvación, si hemos entendido que no somos perfectos, hay necesidad de ser redimido. Hay necesidad de alguien comprarnos de la condenación y salvar nuestras vidas. Y hemos entendido que el único que puede hacer eso es Cristo Jesús. Y en Él hay un camino de eternidad, de salvación. En Él hay un camino de gozo y paz. Que Él cuidará de nosotros en esta tierra y aún nos va a dirigir hasta el cielo. Y estamos ya empezando a recibir nuestra herencia. Es lo que dice la Escritura. Aún aquí en la tierra, nuestra herencia es la salvación eterna con Cristo Jesús. En este camino hemos entendido que hay luchas, hay dolores. Pero un día nos vamos a encontrar con nuestro Salvador, que Él quitará todo dolor de nosotros, toda lágrima de nosotros. Él quitará todo clamor que hay entre nosotros. No, Él hará algo en nuestras vidas donde la paz de Dios reinará sobre nosotros de una forma que nunca podemos entender en esta tierra. Hay dos caminos donde se encuentra hoy en este día. Y el último punto. Estamos hablando sobre las certezas de la vida. La primera es cómo tratamos a otros, significa algo. Cómo tratamos a los demás es importante. La segunda es, hay dos caminos en la vida. El tercer punto es, todavía hay tiempo. There's still time. Cuando miramos el versículo 27 de Lucas capítulo 16 que hemos leído, ahí dice el hombre rico: entonces te ruego, Padre, hablándole a Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. La enseñanza ahí que Jesús estaba trayendo, si usted sigue leyendo, trataremos esto más en el próximo mensaje, pero Dios, Cristo le estaba diciendo, hay una palabra para ellos que van a dirigirlos a lo bien, pero tienen que escuchar. En otras palabras, todavía hay tiempo. Hay una enseñanza para nosotros aquí, ahora, ahora mismo, para nosotros hoy. Usted y yo aquí, todavía hay tiempo. We still have time. La palabra dice en Efesios capítulo 5, versículo 15, así que tenga cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. We got time, tenemos tiempo. El salmista dice en el Salmo 90, versículo 12, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Que tenemos tiempo. Salomón dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que hace bajo el cielo. Quiero decirte en este día, hay tiempo todavía. Es la enseñanza de la vida, ¿verdad? La enseñanza para nosotros hoy. Hay tiempo para estar en paz con los que están alrededor de nosotros. We got time. Vamos a usar nuestro tiempo de una forma que honra a Dios y honra el tiempo que Dios nos ha dado a nosotros. Hay tiempo para estar en paz con los que están alrededor de nosotros. Hay tiempo de vivir la vida, el llamado que Dios nos ha dado a nosotros. Hay tiempo para disfrutar las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hagamos todo lo posible para evitar argumentos vanos, cosas que no tienen valor. Peleando con cosas o para cosas que no tienen valor. Vamos a usar nuestro tiempo bien. Aprovechemos el tiempo para disfrutar la familia, los amigos, la iglesia que Dios nos ha dado a nosotros. Hay tiempo. Hay tiempo para estar en paz con Dios. Hay tiempo para vivir la vida en que Dios nos ha llamado a vivir. Todavía hay tiempo. No hemos llegado al punto donde ya no hay tiempo. Hay tiempo para nosotros. Es tiempo de evaluar nuestras vidas y pensar, ¿qué tengo que hacer diferente? Todavía hay tiempo. ¿Qué me falta? ¿Qué puedo aprovechar en este tiempo, en esta vida que Dios nos ha dado a nosotros? De vivir sin reservas, dado todo a lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Poder vivir también sin retroceder. Yo no quiero regresar. Retroceder. Ah, thank you. Ustedes son buenos conmigo. Retroceder. Cuidarnos de hacer decisiones que tenemos que regresar. Todavía podemos vivir una vida donde podemos llegar a un punto y decir, le doy gracias a Dios que no tengo arrepentimientos por la forma en cómo he vivido. En inglés, I have no regrets. Le doy gracias a Dios porque veo mi hogar, mi familia, que podemos hablar así. Y le doy gracias a Dios por eso, entendiendo que he usado el tiempo bien, dado completamente a lo que Dios tiene para su vida, sin tener que decir, tengo que arreglar las cosas. O qué pena que hice eso. Ahora el tiempo ha llegado y podemos gozarnos de esta vida. Hay tiempo. Y la iglesia dice, vamos a terminar. We'll finish here. Certezas de la vida. Cuando miramos esta historia en Lucas capítulo 16, Hay varios puntos que podemos sacar. Hoy solamente hablamos sobre tres. Cómo tratamos a los demás es importante. Hay un impacto eterno con respecto a cómo tratamos a los demás. Que Dios nos ayude. Evaluar, mirar. Evaluar y mirar. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser sabio. Como Dios ha amado el rico, el pobre, el casado, el soltero, el niño, el anciano, el huérfano, la viuda. Como Dios ha amado a todos, que Él ponga en nosotros también el anhelo y el deseo de ayudar también a los que Él trae a nuestras vidas. Que podemos levantarnos por la mañana y decir, ¿cómo puedo ser de bendición a alguien? Que mirar, aunque no están en mi círculo, hay alguien cerca que puedo ser de bendición. Y el hombre rico aquí no es que lo trató mal, es simplemente que lo ignoró. Que Dios nos use a ser de bendición a otros. Una certeza de la vida. Segunda certeza es, hay dos caminos. Sin duda, dos caminos. Uno que nos dirige a la eternidad, la salvación, y la otra es la destrucción eterna. Tenemos que escoger y vivir. Y lo que viene a mi corazón es, la destrucción es para ellos que han negado, rechazado la gracia de Cristo, y ellos que han escogido vivir una vida de cosas que saben que no deben de vivir, no importando la confesión. Porque confesar es bueno, pero el arrepentimiento es mejor. Hablar es bueno. Perdóname, oh Dios. Ayúdame, Jehová. Eso es bueno. Pero el vivirlo es mejor. Es mejor. Hay dos caminos. Y hay un camino que nos dirige a la salvación eterna con Cristo. Y eso nos espera a nosotros. Y no entendemos la magnitud de lo que es el cielo con Cristo, la eternidad. No, es imposible entendernos. La palabra nos dice a nosotros que el hombre no puede concebir lo que Dios ha preparado para ellos. Pero sí hemos entendido que Dios tiene algo especial para nosotros. Manténgate fiel. Él es fiel. Él es justo. Y Él cuidará de tu alma. Él cuidará de tu alma. Y hay tiempo. Todavía estamos en un lugar que podemos hacer las cosas bien. Que podemos vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Hay tiempo. We haven't run out of time yet. Hay tiempo donde podemos gozarnos de esta vida y hacerla bien. Y gozarnos de nuestra familia. Y gozarnos con nuestra iglesia, la familia en Cristo. Tener paz con Dios y paz con nosotros mismos. Vivir la vida en cual hemos sido llamados a vivir. Andar en los dones que Dios nos ha dado. Traer alegría a otra persona. Hay luchas, sin duda. Problemas vendrán. Pero qué bueno es andar con Dios en medio de todo eso. Te digo en este día, hay tiempo. Let us not waste our time. No quiero, y termino, no quiero llegar a una edad. Estoy hablando de Carlos, donde miro hacia atrás y digo, qué pena, hice eso, fallé en esas cosas, no me cuidé en eso, qué pena. No quiero llegar a ese punto donde llego a una edad donde miro hacia atrás y digo, no usé mi tiempo bien, I didn't use my time well. Que Dios nos ayude. Te digo en este día la certeza de lo que hay para nosotros hoy es que todavía hay tiempo. Los invito a ponerse de pies. Oremos. Señor, te damos gracias, Dios, por la enseñanza de tu palabra, porque nos dirige cada día, nos ayuda, nos ministra, habla a nuestros corazones. Señor, en este día, ayuda a esta enseñanza a tratar con nosotros. Ser amable a los que están al lado de nosotros, que podemos de una forma u otra ser de bendición. Hemos entendido que hay un impacto eterno en cómo tratamos a los demás. Ayúdanos, oh Dios, siempre a entender que hay dos caminos. Uno que dirige a la destrucción y otro que dirige a la salvación eterna. No se puede cambiar eso. Ayúdanos a entender, oh Dios, que la que dirige a la destrucción es ellos que han rechazado la gracia de Dios y ellos que han escogido vivir una vida no importando el conocimiento que ellos tengan, han decidido vivir una vida que no te agrade, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por el camino de la salvación, que se encuentra con personas imperfectas. Y la gracia tuya llega a ellos. Y en medio del camino hay fallos y hay luchas, pero hay arrepentimiento. No es simplemente confesar, pero es cambiar. Y ahí, oh Dios, tu gracia se encuentra con nosotros para ayudarnos en este camino que nos dirige a la vida eterna. Y que también podemos entender que todavía hay tiempo hacer las cosas bbien, vivir la vida en cual tú nos has llamado vivir. Ayúdanos, oh Dios. Help us, oh Lord, a ser fiel a lo que tú has puesto en nuestras vidas. Pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Amén.
Aleluya, aleluya, aleluya. Si usted está aquí en este día y no conoce a Cristo como tu Salvador personal, o quién sabe, anda un camino que tú sabes que Dios está hablando a tu vida, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de hacer un pacto nuevo con Dios. Hay tiempo todavía. Mientras que nosotros estamos cantando este himno, te invito a venir al altar. Vamos a orar junto contigo en este día, una oración de fe. Si usted está aquí, Dios te ha ministrado por medio de los otros puntos, y usted quiere una oración para ayudarte a aplicarla, también el altar está abierto. Que Dios te bendiga y que Dios te cuide. Gracias, Señor.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.